Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 20 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Cruz Azul derrotó al América en la cancha de Ciudad Universitaria. No estaba Mier, no estaba Dita tampoco. El entrenador Larcamón los mandó a la banca por llegar tarde después de la fecha FIFA en una iniciativa disciplinaria que ya estaremos comentando aquí en el programa. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Y también un asunto que hay que resaltar, Beto, es que ya van 61 penales en lo que va del torneo y el pasado nada más hubo 36. O sea que estamos llegando al doble de penales del año pasado. Todo porque el señor Horacio Elizondo, que creo que mañana lo vemos, ¿verdad? Horacio Elizondo tuvo la indicación de decirle a los árbitros, todo lo que en el área parezca penal, es penal. Y están marcando penales a diestra y siniestra, 6 esta semana.
Sí, exactamente, penales a tutiplén, penales por racimos en el fútbol mexicano. El Guadalajara le ganó al equipo de Mazatlán y Chivas lleva ya 4 victorias de forma consecutiva. Chelis, gusto en saludarte.
Saludos, fino, no encuentro otra explicación a lo que dice Héctor, que le mando un abrazo, si no es por igualmente, indicación, sí es el doble de penaltis en los mismos partidos, pero ¿por sí qué?
No, en menos partidos, faltan todavía 4
Sí, claro,
fechas,
claro, ¿sí? Claro, en menos
partidos. Paso vamos a llegar a las 100 penales.
Sí. La explicación es, los que tengan bigote, marquen el penal, vámonos.
Exacto, sí. Exacto.
Están baratísimos los penales.
Están baratísimos los penales. Por su parte, el equipo de los Tigres derrotó al conjunto del Necaxa por goleada. Ya estaremos platicando sobre la terquedad de la decepcionante directiva del Necaxa, que mantiene a como de lugar en su puesto al entrenador Fernando Gago, no obstante que lleva 4 derrotas de forma consecutiva y que ha conseguido únicamente 9 de 39 puntos hasta el momento en el torneo, el equipo del Necaxa. Y Pumas, Chelis, que rescató el empate en la cancha de Monterrey, pero qué mala fortuna de la nueva lesión de JJ Macías. Una historia amarga, el cuento de nunca acabar, un auténtico calvario el de este buen delantero que se volvió a lesionar por enésima vez.
Tendrá que tener mucha fuerza de voluntad y analizar muy bien su futuro ante esta lesión con un equipo de Monterrey, que ya lo hablaremos adelante, pero 4 jugadores arriba de 34 años en su alineación titular. ¿Qué esperan? ¿A quién esperan sorprender?
Totalmente de acuerdo. Y un jugador que, teniendo buenas condiciones, Héctor, a mí me parece un delantero con buena técnica, que se mueve bien dentro del área, que puede jugar fuera del área también, pero qué pena de situación. Ojalá que no sea algo terrible, algo muy grave, algo alarmante, porque de lesiones ha estado plagado el historial de JJ Macías.
Sí, es una pena porque estaba volviendo con mucha ilusión. Aparentemente de las 2 lesiones anteriores ya estaba regresando bien, Beto. Él dijo cuando se contrató con Pumas que ya había superado las lesiones. Esta puede ser una reciente, puede ser una que no sea tan grave. Esperemos, Beto, porque lo que le ha pasado a Macías es muy, muy difícil para un jugador que tiene tanta ilusión como él, que no tiene a lo mejor la necesidad económica de muchos futbolistas,
sí,
pero que sí tiene el deseo de jugar al fútbol. Le gusta.
Le gusta el fútbol y es un muchacho que tiene buenas condiciones, lamentablemente muy frágil, muchas lesiones en su carrera. El Toluca es más líder que nunca, el Puebla venció a Xolos, Atlético de San Luis al Atlas, Santos Laguna a León, Juárez y Pachuca empataron. El Toluca, que sigue siendo una máquina fantástica de jugar al fútbol, 4-0 le ganó al equipo del Querétaro. Mariana Bernal y Andrea Maya Becerra hacen el 1-2 en la Copa del Mundo en arco compuesto femenil allá en China. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com. @rcs.com.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Isaac del Toro, tercero en el Cycling Masters de Andorra. Argentina perdió en la gran final del Mundial Sub-20 ante el equipo de Marruecos. El deslumbrante equipo de Marruecos ganó la gran final del Mundial Sub-20. Los vaqueros vencieron en casa a Washington. Denver anotó 33 puntos en el último cuarto y derrotó a los Gigantes. Los Jefes están de regreso y aplastaron a los Raiders. Los Colts con la mejor marca de la temporada. San Francisco venció a los Falcons en el Sunday Night Football, Bucaneros contra Leones y Texans contra Seattle en doble juego del día de hoy en el Monday Night para cerrar la semana número 7 del NFL. El equipo de los Dodgers espera a su rival de la Serie Mundial. Toronto y Seattle definen hoy al campeón de la Liga Americana. ¿Cuál de los dos se va a enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles? Sinner derrotó a Alcaraz y se embolsó 6 millones de dólares en un solo día en Arabia Saudita. Verstappen fue el triunfador en Austin en el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos y viene la semana del Gran Premio de la Ciudad de México. ¿Qué te pareció, Chelis, la decisión no táctica, sino disciplinaria, por lo visto, de Larcamón, de mandar a la banca a Dita y a Mier en el partido frente al América?
Nunca en el tiempo que ha estado en México, nunca había ejercido esa función que tiene. Sus motivos tendrá. Lo que sí, que el Cruz Azul en ningún momento se descompuso, y lo que sí, que el Cruz Azul, más allá del partido que hizo el América, jugó un gran, gran partido.
Sí, y me gustó, Héctor, el que Larcamón no se hiciera de la vista gorda por tratarse del América. Pudo haber dicho, caray, es el América, mejor no le movemos, pero aún siendo el América, y ahora me quedo pensando si no le habrán solicitado, sí, eso es lo o que sugerido que los mandara a la banca, pero sí. Si fue él, lo felicito porque mandó a la banca dos pilares del equipo cementero.
Yo no sé si Chelis, que lo conoce más al Larcamón por el tiempo que estuvo en Puebla, si a mí me da la impresión de que el Larcamón no le gusta pelearse adentro del grupo con ningún jugador.
Correcto.
Que le gusta llevársela bien con todos, darle a cada quien su lugar y hacer jajaja y jojojo con todos para tener al grupo ganado, ¿no? Me da esa impresión. Y a mí me da la impresión entonces, Beto, con esto, que me confirma ahorita Chelis, yo ya lo sabía, pero me lo confirma Chelis, que lo conoce más, que la decisión vino más arriba. Vino más arriba y se la comunicaron a él y él acató. Él no los hubiera dejado fuera del partido, me parece, ¿eh?
Pues es un buen punto. Es una buena observación que no fue de motu propio, sino que la directiva pudo haberle pedido al Larcamón, Chelis, que mandara a la banca a los dos jugadores como una medida disciplinaria.
Sí, pues, lo pone en tela de juicio Héctor, yo lo respaldo. Yo simplemente no hubiera hecho caso. Yo juego con ellos y les exijo el doble por llegar tarde y por entrenar la mitad de los demás, pero no. No, porque al final de cuentas a mí a él lo van a juzgar por sus resultados y no por ser obediente.
Pues sí, hay una dicotomía entre la disciplina y no afectar futbolísticamente a un equipo que está en un partido tan importante como frente al América.
Otra de las cosas que supe del Larcamón yo es que también le gusta llevar la fiesta en paz con los directivos.
Pues sí.
¡Oña! Entonces que se vaya de monje.
Pues sí, pero le gusta llevar la fiesta en paz. Oye, por cierto, a quienes dicen que está mucho mejor el equipo, nada más les digo que Vicente Sánchez en los primeros 13 partidos que dirigió con Cruzul llevaba 28 puntos. Larcamón lleva 28 puntos. Y los siguientes cuatro que le quedan al Larcamón, Vicente Sánchez ganó en los siguientes cuatro, ganó 3 y empató 1. Eso es lo que le viene al Larcamón, 10 puntos de 12.
Sí, porque has hecho una exposición, no diría tanto que una defensa, pero sí una exposición muy clara.
Números,
exactamente, números, que permiten demostrar lo buen trabajo que hizo Sánchez como entrenador del equipo cementero y la rareza que significó, por otra parte, el quitarlo del equipo de Cruz Azul en el torneo anterior.
Da la impresión de que quieren todos ahorita fingir demencia, Beto. Como que no lo corrieron por un asunto personal. Y claro que lo corrieron por un asunto personal.
Sí.
O sea, los números de él, lo sabe Chelis, semifinales en la liga, campeón de CONCACAF, campeón invicto de CONCACAF, ganas la final 5-0. Los números dicen, Beto, que con esos cualquier técnico se hubiera quedado en su puesto.
Claro.
Más siendo extranjero en México.
Exacto.
Entonces, que lo hayan corrido de Cruz Azul, a pesar de que hubiera sido campeón de los dos torneos, te ratifica que es una cuestión personal.
Exactamente, exactamente. Y luego, por ejemplo, lo que está pasando con el Necaxa, que ya lo platicaremos, cómo le tienen paciencia, pues, ¿cómo diremos? Franciscana a Fernando Gago por ciega, exactamente, constancia, fe ciega. Y confianza ciega a un entrenador que no está dando resultados. Vamos a escuchar a Nicolás Larcamón, el técnico de la Máquina Cementera.
Hay que destacar también que tanto Kevin como Wheeler son dos jugadores que no están hace 10 días en el club, se llevan un tiempo bien prolongado y no tienen episodios de este tipo, por lo cual es simplemente una decisión de cara a este partido y no hay ninguna cuestión más allá de eso. Confío totalmente en la totalidad de mis jugadores y estoy también en apoyo total, más allá del error que cometieron con Kevin y con Will.
Claro. O sea, ¿de qué le cometió el error?
Sí. O sea,
¿Los quiere disculpar siempre?
Los quiere disculpar, claro. los quiso tapar, porque sí, sí es cierto que desde el punto de vista futbolístico, si no entrenan y no estaban listos para el partido, pues se puede entender que haya prescindido de ellos, pero esto parece tener tinte de que pasó más por una cuestión disciplinaria del entrenador. Ahora bien, como ya decías, Chelis, a pesar de las ausencias de dos jugadores importantes, no desmereció Cruz Azul y terminó ganándole legítimamente al América en Ciudad Universitaria.
Sí, le gana bien. Ataca y ataca bien, defiende y defiende bien. Ante un equipo de América, más pensando en lo que va a venir, y que casi le sale el tiro por la culata al tener que meter a Zendejas y luego sacarlo, porque toda la semana el técnico de la América dijo que él necesitaba equipo completo para los partidos importantes, que es la pre-liguilla y la liguilla, ¿no? Quiere llegar con todos los jugadores y que no iba a arriesgar a nadie, y tuvo que arriesgar a Zendejas.
Claro que es hoy por hoy un jugador con una participación determinante en el conjunto del América. ¿Tú dirías, Héctor, que es una derrota más o una derrota, digamos, aislada o el inicio de una crisis en el América?
A mí se me hace que es una derrota más, Beto. No se me hace que sea más importante la derrota que el mal funcionamiento. Yo creo que es más preocupante lo mal que jugó el equipo, la falta de nivel que mostraron los sustitutos que puso el entrenador y que algunos jugadores son tan importantes que el América está resintiendo mucho. Y otra cosa, que a pesar de que tienes cuatro centros delanteros, pues con los cuatro no haces uno ahorita, Beto.
Sí.
O sea, con Henry Martín, con Zúñiga, con Rodrigo Aguirre y con Víctor Dávila no haces un Paulinho. Es más, no haces un Joao Pedro.
Claro.
Es un muy buen futbolista que trajo San Luis, ¿no?
El de San Luis, desde luego.
Muy buen jugador.
Sí, muchas lesiones, intermitencias de los delanteros, digamos,
y cuando
estelares.
Han estado en el campo no dan resultados, Beto.
Claro.
Te hablo de Rodrigo Aguirre, jugó el partido como si no hubiera jugado.
Sí, no pesó en este partido, no gravitó. Y vamos a escuchar a Andrés Jardine, el técnico del América.
Primero hay que dar el mérito a Cruz Azul. Cruz Azul para mí venció con sus méritos. Hoy fue un justo vencedor del partido, mismo en el primer tiempo cuando estábamos a frente, fue para mí un gol muy circunstancial, no estábamos jugando bien, no estábamos consiguiendo controlar el juego, pero mirando de nuestra parte un partido como este, tuvimos una mala suerte de nos encontrar en un momento con muchas incertidumbres, con muchos jugadores en duda de si podrían empezar o no, esta es la verdad. Entonces, lamentamos porque sabemos que podríamos y estábamos en un nivel muy superior antes de este partido, pero así es el fútbol. Tal vez hoy no encontramos las mejores soluciones con el elenco que tenemos, que es un buen elenco, pero ahí está para momentos como este también. Cada jugador tiene que dar este paso a frente y demostrar porque aquí está y por veces no te sale. Entonces hoy lamentar un poco este tema, pero al mismo tiempo reconocer los méritos de Cruz Azul y tratar de mejorar nuestros problemas, ¿no? Analizar el partido con mucha frialdad y bien, seremos duros con nosotros. Esto puede tener certeza que ya fomos dentro del vestidor y vamos a ser en los próximos días. Pero más que ser duros es buscar los porqués de que por qué no jugamos como queremos y tratar de corregir los problemas.
Y estamos en Jardine y justo cuando más necesita estar concentrado Kevin Álvarez buscando un lugar en la selección mexicana, se equivoca gravemente Chelis en este partido.
Y antes del gol también ya se había equivocado. Para el entrenador fue una derrota más. El problema va a ser, la respuesta ya la tiene, porque la dijo al principio, tuvimos muchos imponderables con tantos jugadores que no jugaron. Inculcarles, someterles a los futbolistas que no es Cruz Azul, simplemente una derrota más, a recuperar a todos y a cerrar a tambor batiente para que el América regrese a ser el América. Con tanto cambio y tanta improvisación, jugar contra Cruz Azul no puedes. Y sí tiene razón, que el momento era mejor del América antes del juego que del Cruz Azul. Ahí sí, estoy totalmente de acuerdo con él.
Y qué grave desconcentración de Kevin, porque como que se desconcentra, como que se desenchufa del partido, se desenfoca, pierde la visión periférica que hay que tener para darse cuenta de que un jugador de Cruz Azul está cerca de la portería. A Malagón no le queda otra que salir, nunca se espera una devolución tan corta, y viene ese gol por parte de la máquina cementera. Vamos a ir una pausa, volveremos enseguida. Chelis, Huerta y Murrieta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde y el equipo de Pumas rescata un empate, Héctor, en la cancha de Monterrey, pero para mala fortuna de la Universidad de México viene una lesión más de JJ Macías.
Sí, hombre, tristemente para este chico, como ya comentamos hace rato, que es un jugador que ha sido castigado por las lesiones, con muy mala suerte, la verdad, con muchas ganas de jugar, de demostrar, de mostrarle al mundo que él es un buen futbolista, pero pues las lesiones no lo han dejado en paz. Y su carrera ya lleva 25 años de edad, Beto, y la carrera ha sido intermitente por lo mismo, ¿no? Porque una lesión tras otra. Para Pumas me parece que es muy buen resultado, Beto. Para Monterrey, malo.
Claro.
En casa, con su gente. Tenía muy buena marca este año como local. Es el líder de entradas en México desde hace 6 torneos, Beto.
Sí.
El Monterrey. El América, aún siendo tricampeón, nunca tuvo más gente en su estadio que el Monterrey. Aún cuando fue tricampeón.
Claro, y yo creo que esta es una...
Azteca es más grande, ¿eh?
Sí, desde luego.
Es más grande.
Es como un empate con sabor a derrota para el Monterrey y un empate con sabor a victoria, Chelis, para el equipo de Pumas de la Universidad.
Sí, totalmente así fue. Monterrey, nadie daba nada porque sacara un punto de ese estadio y supuestamente con este gran equipo que no lo ha sido, una más en la cadena de Monterrey de malos resultados, y lamentable lo de Macías. Ese momento que vivió en León, o esa temporada que vivió en León, sí. Ya, pero lejísimos.
Iba a ser un delantero de época,
como,
¿verdad?
Olvidémonos del jugador. Para el ser humano, qué de bemoles ha tenido este muchacho.
Sí. Oye, Adriana, qué gusto saludarte el día de hoy. ¿Qué tan grave es la lesión de JJ Macías?
¿Cómo estás, querido Beto? Les mando un fuerte abrazo. A ver, no cunda el pánico. JJ Macías esta misma tarde será revisado una vez más por los médicos de esta institución. En la primera revisión solo apuntaba que solamente fue un tirón muscular y por precaución fue que precisamente se dio ese cambio en la Sultana del Norte. Él regresó ayer junto con el resto del equipo a la Ciudad de México después de hacer trabajo regenerativo en Monterrey. Hoy será evaluado. El peor de los escenarios, me dicen, podría ser un desgarre muscular. Sin embargo, es algo que ven muy lejano. Ellos confían y hay optimismo al interior del conjunto de Universidad Nacional de que José Juan Macías esté en buenas condiciones para encarar el cierre de esta fase regular. Veremos esta tarde que será evaluado por los médicos cuál es el la respuesta final, sobre todo su lesión, ¿no? Y en el caso de Pedro Vite, que fue otro de los jugadores que no hizo el viaje a Monterrey, bueno, nos compartían que únicamente fue por una sobrecarga muscular. Él venía arrastrando esa carga de la actividad que tuvo con la selección de Ecuador en la más reciente fecha FIFA, pero también se va a reintegrar ya los entrenamientos con el resto del grupo. Entonces hay que esperar porque el equipo hace unos minutos ha arrancado la práctica ya en la cantera, tuvo la mañana libre y habrá que esperar esa evolución que tenga JJ Macías y también Pedro Vite.
Hola, Adri, qué gusto saludarte. Oye, y ante la lesión de JJ, ¿quién va de centro delantero en Pumas?
El único que ha querido, Héctor, la verdad, Santiago El More López, porque ya no hay más opciones, se están cayendo todos los soldados en el ataque para este equipo. Ya habíamos reportado el caso de Guillermo Martínez, que estará fuera lo que resta del torneo, fue sometido a una cirugía por una fractura en el quinto metatarsiano. Ahora el caso de JJ Macías, que bien podría no estar disponible para el partido del miércoles, pero sí para el próximo fin de semana y encarar las tres últimas fechas de esta fase regular. Pero, insisto, no hay más opciones desde el ataque. Esto es lo que no se esperaba la directiva ante la planeación que hicieron para el campeonato, pero bueno, la única opción ya viable en el ataque es el juvenil Santiago López.
Sí, ¿te acuerdas que hace poquito platicábamos, Adri, del nombre de este jugador joven? Que no panda el cúnico, decía el Chapulín Colorado, pero tú lo dices muy bien, que no cunda el pánico. Oye, ¿y Ramsey cómo está físicamente? ¿Qué va a pasar con él? Y con la historia familiar tan triste de la perra perdida.
Sí, la verdad es que también no son buenas noticias. Aaron Ramsey tiene una lesión muscular importante. Tuvo que bajarse de la convocatoria con la selección de Gales. Ya se perdió el partido con Monterrey. Se va a perder todavía el partido de este miércoles ante San Luis. Tampoco estará contra León. Y en el mejor de los escenarios esperan poder recuperarlo para la última jornada, donde los Pumas se enfrentan a la máquina celeste de Cruz Azul. Si no, en todo caso, y en caso de que avance el equipo de Universidad Nacional, podríamos ver el regreso de Aaron Ramsey para la etapa del play-in, pero también es una baja que ya está confirmada, al menos para las próximas tres jornadas.
Pues qué bueno que estás apagando las alarmas, Adri, porque hay gente que pensaba que podía volver a perderse el resto del torneo JJ Macías. Parece que no es para tanto y vamos a ver si el More puede responder en el ataque del equipo universitario. Adriana, ¿quieres decir algo más?
Nada, Beto, pues solamente compartirles, ¿no? Ese escenario que hemos visto, en los diferentes programas. Hoy Pumas está a 17 puntos de diferencia del Toluca, que es el líder general de la competencia y aún tiene posibilidad de estar presente en la fase final de este campeonato.
Perfecto, Adri, que te vaya muy bien.
Abrazo.
Igualmente, gracias por la información. Pues qué bueno, Chelis, que a lo mejor no es tan grave lo de JJ Macías, que a juzgar por los gestos que hacía y por la inmovilidad, podía parecer que era algo más delicado, pero al parecer no es así y podrá posiblemente jugar pronto con el equipo universitario.
Sí, la mejor noticia del programa fue esa, que no es claro. De gravedad y al final de cuentas, desgarre o no desgarre, muy curable con el tiempo, no requiere operación. Entonces cambiamos la cara.
Sí, qué bueno, porque realmente ha padecido mucho, ha sido muy difícil, una auténtica prueba de carácter, de resistencia, de resiliencia para el joven delantero universitario.
Sí, ojalá que salga adelante de esto, Beto, que no sea como dice Adri, un asunto mayor, que se convierte en un asunto menor y que pueda estar en el play-in, seguramente si califica Pumas, ¿no? Porque yo veo difícil la calificación directa, casi imposible. Ya diría que imposible, casi matemáticamente, ¿no?
Sí.
Oye, y de la racha de CU, Beto, que hablan ahí de la superracha que tienen de CU, hay que decirle a la gente que ha sido con tres entrenadores la racha de Cruz Azul desde que rentaron el estadio, se lo pidieron a la universidad rentado. Desde entonces han tenido tres entrenadores que han jugado en ese estadio. El primero, Anselmi, solamente consiguió un empate en la fecha 1 del torneo, sí. En que se fue de fuga a Porto. En ese torneo su primer partido fue empate ahí. Luego llegó Vicente Sánchez, ahí jugó, contando los partidos de CONCACAF Liga de Campeones, que fueron 5 de local, los 5 los ganó, el último por 5-0 inclusive. De esos 5 que le suman, más el de Anselmi, que fue un empate. Luego vinieron todos los de Liga, también de Vicente Sánchez, que fueron 15 partidos dirigió en total, tomando en cuenta los de CONCACAF, 14 partidos, ganó 12 y empató 2. Esos son los números de Vicente. Larcamón lleva 7 partidos de local, lleva 5 victorias y 2 empates. Esa es la aportación de Larcamón a la racha.
Exacto.
Esa es su pequeña aportación.
Su pequeña.
Anselmi solo 1, Larcamón 7, Vicente 14.
Sí, es que es importante recordar quién.
Son números nomás, Beto.
Son números nomás, sí. Son números que establecen.
Yo sé que nos escuchan y luego se los piratean, entonces está bien.
Exacto. Calidades de trabajos. Oye, Pumas va a jugar contra Atlético de San Luis pasado mañana. Ahora comentamos un poquito la jornada que sigue, que es esta misma semana, porque Monterrey va con Juárez. El América seguramente le gana mañana al Puebla, aunque pues no lo deseamos por nuestro querido Chelis, pero pues se ve como asequible el triunfo para el América mañana. Vamos a ir contigo, Oscar Gallardo, con el reporte del equipo de Monterrey.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para todos en la mesa. Este lunes los Rayados del Monterrey regresaron a entrenar en las instalaciones del Barrial de cara al compromiso del próximo martes, partido de jornada doble ante los Bravos de Juárez en el Gigante de Acero. Algunas bajas prácticamente confirmadas para Domenech Torrent, Fidel Ambriz, Ricardo Chávez y Eric Aguirre, estos tres elementos que no estuvieron en el pasado encuentro ante la UNAM. Este día continuaron con trabajo de rehabilitación y también continuaron con estudios médicos. Están prácticamente descartados para este martes en la actividad de la Liga MX. Sin embargo, una buena noticia para Domenech Torrent, ya que el Tecatito Corona, quien no estuvo ante los Pumas por molestias musculares, bueno, este día regresó a entrenar al parejo en algunos ejercicios. Está en duda, pero existen grandes posibilidades de que pudiera estar este martes por lo menos en la banca en el Gigante de Acero. Es el reporte de los albiazules. Yo regreso con ustedes.
Muchas gracias, Oscar, por la información. El equipo de Monterrey, Chelis, va a jugar contra Juárez mañana por la noche, después de no haberle podido ganar al equipo universitario. ¿Qué sientes que le está faltando? Que no acaba de convencer Monterrey a pesar de la gran plantilla que tiene.
No, es que no. Al decir ya gran plantilla, tenías que darle otro justificante. Es que no tiene una gran plantilla. Tiene una plantilla de muchos nombres, pero de poca dinámica, de poco juego de conjunto. Y sí, dado esos nombres, de muy buenas individualidades, que si no explota una individualidad, es muy difícil verle un gol a Monterrey de equipo de conjunto. Ese problema lo tiene, y ese problema lo tiene por los retos personales, regionales, que trae junto con Tigres. O sea, Monterrey no dista mucho de ser un equipo de fútbol.
Y lo vienes diciendo desde hace tiempo. Mañana juegan América Puebla, Necaxa Cruz Azul. Puede ser la quinta derrota consecutiva del Necaxa. Mazatlán Santos, Monterrey contra el equipo de Juárez. Para el miércoles, Pachuca Tigres. El equipo del Querétaro estará jugando en casa en esta jornada. Y ahora completamos la fecha 14 del fútbol mexicano. Después de este corte comercial, estamos aquí en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, y nos faltaba terminar de decir los partidos del miércoles. Pasado mañana, Pachuca Tigres, Querétaro Guadalajara, el Atlas contra el León, Tijuana Toluca y Universidad de México contra el Atlético de San Luis. El Guadalajara lleva ya 4 victorias de forma consecutiva y van por otra. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para toda la gente que nos sintoniza. Pues un cambio radical de 180 grados con respecto a lo que Chivas vivía a principios del mes de septiembre, donde pues estaba lejos incluso de la zona de play-in, en el penúltimo lugar de la clasificación general. Hoy el rebaño ha ganado pues los últimos 4 partidos, de los últimos 7 han sacado 16 puntos, de los últimos 21 en disputa. Entonces ahí está el equipo de Gaby Milito, incluso con posibilidades de poder llegar directo a la liguilla. De a poco han ido recuperando jugadores. Hoy el único lesionado es Alan Mozo, es el único que no está disponible para jugar con el equipo, el resto ya están aptos para participar. Y el día de mañana, atención con Diego Campillo, que este defensa central que tiene 4 tarjetas amarillas, y si fuera amonestado ante el equipo de Querétaro, se perdería el clásico tapatío del próximo fin de semana, Beto, que de hecho, pues la euforia ha crecido tanto con respecto a Chivas que ya no hay boletos para el sábado. Se agotaron los boletos para el clásico tapatío, así es que si bien todavía no se juega el partido contra Querétaro, la taquilla está garantizada para el próximo fin de semana.
Pero eso es por el Atlas, Jesús. No,
el Atlas es el que... Totalmente.
Les llena el estadio a las Chivas, órale pues, para que coman con manteca. Oye, Jesús, una pregunta. Con lo que dijo Milito sobre la hormiga González, hemos platicado con su papá de la hormiga y nos dijo aquí en una entrevista con Beto, aquí en Enfocados, nos dijo que su hijo alimenta la idea de ir al Mundial, que él trae la ilusión y va a echarle todos los kilos para llegar al Mundial. Pero Milito pues prácticamente lo descarta, o sea, calma, tranquilo, o sea. ¿Y qué no le dirá a la hormiga? Oye, compadre, no me ayudes, dame chance, ¿no? Pues qué claro. Tal que, ahorita que falta un tercer delantero de la selección mexicana, pues la hormiga podría meterse ahí, ¿no?
Sí, saludos Héctor, muy buena tarde. Es que de hecho todo este debate y ha surgido a raíz de la convocatoria que el propio Javier Aguirre le dio a Armando González en aquel microciclo. De septiembre. Exactamente, ahí fue donde lo consideró, donde lo puso dentro de la terna de estos elementos que están siendo observados de cerca, y coincide con que posterior a eso comenzó viendo armar con el equipo del Guadalajara. Entonces sí, sí, siente que se le puede, muchacho, pero la realidad es que el que lo puso ahí en la palestra y el que abrió el debate para que se hablara de esta situación fue precisamente el técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre.
Sí, es una posibilidad latente de que la hormiga pueda llegar a formar parte de la convocatoria de Javier Aguirre para el Campeonato Mundial. Lo está haciendo muy bien. Entonces ya se agotó el boletaje para el próximo sábado, 9:07 PM, Guadalajara contra el Atlas en el Akron, en este clásico tapatío. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto. Buena tarde.
Igualmente. Buenas tardes. Y un Guadalajara que de pronto revive, repunta a Chelis en el torneo y que le gana al equipo de Mazatlán 2-0, uno de los tantos de la hormiga González.
Sí, un equipo que se pensaba que el entrenador no iba a terminar su contrato y cambia su manera de jugar, cambia su visión hacia dónde tenía que encaminar sus pasos y sus alineaciones. Y a partir de ahí, jugando muy bien. Y lo que más me gustó de este partido, que le respetó el lugar a jóvenes que lo venían haciendo muy bien, estando Alvarado y estando Gutiérrez en la banca. Sí los metió después, pero inició con su cuadro que venía haciendo las cosas bien. Y esto le va a dar más confianza a los jóvenes. De lo de González, sí, yo sí lo veo muy lejos del Mundial, porque Héctor no consideró a Berterame como centro delantero.
Sí, no, sí lo considero, pero creo que la carrera...
Berterame y los dos Jiménez.
Sí, claro, aparentemente eso sería, pero Berterame también tiene sus altibajos muy notorios, también.
Ah, ok.
Y ahorita lleva, ¿qué? ¿Un gol más que la hormiga? ¿Un gol más? Y está en un equipote, digamos, Monterrey, al menos en nombres. Y la hormiga pues está con un equipo más juvenil de Chivas, digamos, ahorita, ¿no? Y pelea contra Chicharito, Pulido y Cowell, ¿no? Y les ha ganado la carrera a todos.
Sí, bueno, es mi opinión. Yo digo que la función de la hormiga en Chivas lo hace estupendamente bien, porque corre, abre espacios, te juega de poste, o sea, verdaderamente bien. Los demás tienen más experiencia que el señor González.
Sí,
y sí sería una tragedia que le estuvieran alimentando algo, gente adulta y gente que tendría que ver esto. Tiene un grandísimo futuro. Sí, pero el futuro no es mañana.
Y en otros resultados importantes, el equipo de los Tigres apalea al Necaxa, 5-3, y la directiva del Necaxa, decepcionante, mantiene en su puesto a Gago, yo creo que por dos razones. Una, porque es extranjero, porque claramente cuando es mexicano, pues no le tienen tanta paciencia. Y dos, porque a lo mejor no quiere asumir el error grave de haber contratado a este entrenador. Entonces, aunque el equipo se está cayendo a pedazos y lleva 4 derrotas de forma consecutiva y seguramente mañana 5, pues con tal de no aceptar el error, está manteniendo en el cargo a Fernando Gago como técnico del equipo del Necaxa. Pero Tigres, por su parte, Héctor, está haciendo lo que tiene que hacer con esa cantidad de jugadores buenísimos que tiene y con un Bruneta que también se despacha con la cuchara grande.
Fíjate que no nos hemos dado cuenta que Tigres solo ha perdido un partido, Beto. En todo el torneo perdió contra el América en su casa 3-1 y no ha vuelto a perder ni de local ni de visitante. Es un equipo que además es el segundo que más goles mete en México ahorita y tiene a Juan Bruneta, tiene a Ángel Correa encendidos haciendo goles los dos.
Sí.
Bruneta hizo 3 esta semana. Él sigue este proceso de biodescodificación, Beto, que nos platicó el que le está llevando las terapias emocionales, Kevin Pechenik, que es su terapista de Juan Bruneta, cómo ha elevado el nivel, porque una parte de lo que tuvieron que darse cuenta, y Juan Bruneta está trabajando mucho en eso, es que una cosa es ser la gran figura de Santos Laguna y otra cosa es asumir el compromiso de ser una figura en Tigres.
Claro.
Un equipo que tiene más respaldo económico, que tiene más respaldo de plantel y que pelea otras cosas, ¿no? A diferencia de Santos ahorita que no pelea nada. Bueno, el equipo de Tigres pelea títulos. Y fíjate este torneo cómo ha elevado su nivel Sánchez Purata, el mismo Gorrerán y este chico también. Entonces, Bruneta, yo creo que Tigres lo estamos, me parece, todavía sacando de foco y es un equipo que sí es un candidato al título, ¿eh?
Sí, sin duda lo es. Tigres y el Toluca, Chelis, es una máquina formidable de hacer fútbol, de entenderse, de acompañarse, de tener volumen de juego, de tener llegadas y de tener contundencia sobre la base de jugadores magníficamente dotados técnicamente. Qué equipazo tiene Antonio Mohamed, que le gana el Toluca 4-0 al Querétaro en esta jornada.
Sí, un marcador, a mi manera de ver, muy mentiroso. Ese partido tuvo que haber acabado 6-3. 7-4, 8-4, porque Toluca quita el pie de acelerador y porque tuvo 3 postes Querétaro y tuvo llegada para meter aunque sea uno. El partido en realidad estuvo muy entretenido en las dos áreas. Gago no se va por su contrato. Si lo corren, le tienen que dar dinero.
Claro, tiene apalancado ahí el contrato seguramente. Ha de haber firmado una cláusula en dos sentidos.
Claro.
O sea, si tú te vas, pagas tanto, pero si nosotros te corremos, pagamos tanto, ¿no?
Claro.
Sí.
Bueno, vamos a dar un giro y nos vamos a ir directamente a Seattle, donde se encuentra el Trotamundos de la Información Deportiva. John, adelante, gusto en saludarte el día de hoy.
Hola, Betito, un gusto saludar a Héctor, también a Chelis. Fíjate, ahorita nomás de lo que sean de Gago, yo sé que la cláusula que le puso el Necaxa, si se quiere ir, si se quiere aventar otro Boca, son $3 millones, es decir, para Necaxa, feliz que les den $3 millones, que eso no va a pasar, Betito. Fíjense que ahorita estoy en el terreno de juego de este estadio Lumen, que es increíble. Esta va a ser la sede de Estados Unidos en la Copa del Mundo, tal es que este estadio va a tener más partidos que el estadio Azteca. Aquí se van a jugar 6 encuentros de la Copa del Mundo el próximo verano. Esta ciudad de Seattle, lo dice, es una locura, porque al lado de este estadio es donde juegan los Marineros de Seattle y va a haber un watch party, porque en 15 minutos comienza el Monday Night de Tampa Detroit, pero también se va a estar jugando el séptimo por el campeonato de la Americana en Toronto.
Ese mero.
Los Blue Jays y los Marineros, y yo estoy para el Seattle contra los Tejanos, Beto. Entonces, si hay día para que aprendas, Betito, aprendas a aprender algo que no sea un televisor, por favor, pon Disney Plus también, porque hoy es día de béisbol y de NFL.
Oye, totalmente, Héctor.
Es que te quería preguntar, John, ahorita que estás en el Lumen Field, ahí en Seattle, Washington, te quería preguntar que desde el jueves 31 de julio ahí dejaron unos pedazos de cemento. De Cemento Cruz Azul, que perdió 7-0. Sí. ¿Ya los habrán recogido todos los pedazos de cemento que quedaron ahí?
Ahorita hacemos un enlace con Katia Castorena en el YouTube, en el canal de ESPN México. Sí, aquí fue la goleada, aquí fue la humillación. El Chelis conoce muy bien de la MLS. Fue una situación donde cuando los dueños de los Seahawks compran la franquicia del MLS y dijeron, bueno, que jueguen en el estadio del americano mientras les hacemos su estadio, y meten de 30 a 40 mil aficionados por partido de los Sounders. Sí. También uno de los estadios más espectaculares, es el más ruidoso, Héctor, de toda la NFL, y es al aire libre, ¿no? Bendita tecnología, bendita modernidad de los arquitectos para hacer un estadio tan padre, pero sí. Aquí lloró el Cruz Azul no hace mucho.
Sí. Y lloró a Mares, 7-0.
Lloró el azul a Mares. A Mares allá en Seattle. Oye, Johnny, ¿cómo está el ambiente? Sobre todo de cara a lo que se juega en la pelota, en el béisbol, rumbo a la Serie Mundial con la participación de Seattle.
Mira,
esto
es una afición muy leal. Van a llenar el estadio de béisbol para hacer un watch party. ¿No? Los Marineros hace mucho tiempo no llegan a una Serie Mundial. ¿Cuál es el escenario? Si hoy Seattle gana, la Serie Mundial comienza en Dodger Stadium el próximo viernes. Si gana Toronto, la Serie Mundial comienza en Canadá, en Toronto, el próximo viernes. No sé qué va a ser eso, Beto, no sé cómo va a salir después del Monday Night. Están pegados los estadios, entonces, ahora sí que cada loco con su tema, ¿no? Pero hoy la ciudad está paralizada y aparte también hubo un tema de un golpe de energía. Aquí están una de las matrices de Amazon, entonces por la mañana gran parte de la ciudad se quedó sin internet, sin wifi. Y bueno, en estos países, en estas ciudades modernas, Beto, imagínate que se acababa el mundo porque la gente no tuvo wifi por un ratito y vieron lo que vivimos nosotros, ¿no?
Sí. Oye, John, y para el público que no vio en televisión, ¿qué ofreciste gastronómicamente hablando el día de hoy para un servidor?
Fíjate, Betito, que cuando vienes aquí hay un mercado, por cierto, recomiendo mucho Seattle, Washington, es un gran lugar, que hay vuelos directos desde la Ciudad de México, y los hijos amablemente me presentaron algo que pesaba como tú, Beto, un atún de 10 kilos, entonces nos pusimos a aventar el atún. Y para continuar tu engorda, Beto, ya que estás en el sexto piso, pues nos hicieron un sándwich de carnitas espesadas, muy rico, Betito, porque ya sabes que todos los lunes estoy tratando de conseguirte comida de primer nivel y el próximo lunes vamos a Kansas City. Vas a ver el ribeye en huesito que te va a tener listo, Betito.
Ya se me hizo agua la boca, ya me estoy saboreando. Y sí, creo que el salmón pesa más que yo, caray. Oye, John, ya tenemos preparado el decibelímetro.
Es lunes, es Monday, doble cartelera, Detroit-Tampa. Y nosotros estaremos en el de los Houston Texans, visitando aquí a los Seahawks en Seattle, en Monday Night. Por ESPN y Disney Plus. Los esperamos, Betito. Feliz y Héctor, un fuerte abrazo.
Gracias.
Reventó el decibelímetro, John, el día de hoy, querido Chelis, allá en Seattle, donde hay actividad del fútbol americano, pero también un ojo al gato y otro al garabato, porque Seattle en béisbol podría llegar a la Serie Mundial frente a los Dodgers.
Sí, no sé cómo le vayan a hacer. Pantallas en el estadio del fútbol americano para ver esto que ya en una hora empieza, lo del béisbol, muy merecida y qué bueno por la gente, por la gente que hace frontera con Canadá, con Vancouver.
Correcto. Vamos a ir con Alex Pombo porque ya se acerca el Gran Premio de México, pero antes vamos a preguntarte, Alex, qué gusto saludarte. Si crees que después de ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, ¿le alcanzará Verstappen para obtener el título de la máxima competencia del automovilismo deportivo?
¿Qué tal, Heriberto? Un gusto saludarlos. Y bueno, de que le puede alcanzar, definitivamente lo puede hacer, porque hemos visto que, pues después de las vacaciones, como se le conoce en la Fórmula 1, les ha recortado toda la distancia al equipo McLaren. Exactamente, Verstappen tiene 119 puntos que ha hecho después de las vacaciones, y McLaren, entre los dos pilotos, han hecho 119 puntos. Así que no hay duda que puede recortarlo, y sobre todo ahorita que mencionabas de que viene el Gran Premio de México, pues Verstappen lo ha ganado en 5 ocasiones en 10 episodios.
Hola Alex, qué gusto saludarte. Oye Alex, nos informaban que todavía hay boletos para lo del domingo, la Fórmula 1, que es siempre muy muy llamativa, muy muy colorida, va muchísima gente, siempre llena todo. Te pregunto, ¿no será que hoy hay boletos todavía porque el factor Checo Pérez, que ya no está en este año, influye en la decisión de la gente?
Sí, claro, claro. Siempre desde que se anunció que Checo ya no iba a estar más, y hemos visto lo apasionado que es el público mexicano, simplemente en productos de marketing, todo el merchandise, todo lo que es gorras, playeras, pues simplemente cómo ha cambiado. Claro que influye, pero al final es un evento muy grande. Yo he puesto mucho también el ejemplo, si recuerdan, en la segunda etapa que tuvo el Gran Premio de México, como fue en el 86 al 92, no había ningún piloto mexicano. En aquel entonces, recuerdo, José Legarza, piloto mexicano de IndyCar, se subió a un auto, a Brabham, estuvo Héctor Rebaque también ahí como visita, y era una gran afluencia de público. Obviamente sí afecta, pero de que va a ser una gran fiesta, no hay duda de ello, y vale la pena, y sobre todo por cómo se está poniendo el campeonato que mencionábamos.
Pues sí, hay gente que va, esté o no esté Checo. Y por último te preguntaría, Alex, si desde el punto de vista estrictamente deportivo, no tanto de lo que representa el estar ahí, la pasarela de personalidades, el dejarse ver, ¿qué es lo más atractivo para el fin de semana en el Gran Premio de México?
Pues mira, yo creo que lo atractivo ahorita definitivamente es la batalla que estamos viendo, y sobre todo que puede cambiar en cualquier momento. Verstappen, inclusive hablando con algunos amigos y aficionados, qué curioso es, ¿no? De que antes se cansaban que ganara Verstappen y ahora quieren que gane porque le está recortando. Sabemos, hay aficionados para todo, pero esa batalla que se está dando entre los dos pilotos de McLaren, y ahí en medio de ellos dos está Verstappen, creo que es muy atractivo, y ojalá se pueda repetir como fue la victoria de Ferrari también el año pasado, y eso creo que siempre es un atractivo. Ferrari es el que más aficionados tiene a nivel mundial.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Saludos, buena tarde.
Igualmente, Alex, que te vaya muy bien. Gracias, Alex Pombo. Gracias, Chelis, Héctor, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.